Esta es la Semana del Medio Ambiente. Ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy queremos continuar tratando estos temas. ¿Sabía usted que 175 naciones se reúnen para abordar la disminución de la contaminación por plásticos? Es increíble el nivel de contaminación que significan los plásticos en todo el mundo. Según expertos de la ONU, alcanzar un acuerdo es urgente, ya que la producción de plásticos se ha duplicado en 20 años, alcanzando los 460 millones de toneladas, y apenas el 10% de esa cantidad se recicla. Lo vamos a abordar ahora con Cristóbal Galván, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a la radio.
Hola, bien. ¿Y tú, Richard? ¿Cómo va todo?
Bien, feliz de poder conversar contigo. Cuéntanos primero, ¿qué significa que estemos hablando de esto, que exista un Día Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo, y que las sociedades cada vez estemos tomando más conciencia, tratando temas que hace 10 años, 15 años, quizás ni siquiera los hubiésemos puesto como tema complejo sobre la mesa, ¿no?
O sea, es bien ese punto que haces tú sobre 10, 15 años, y eso tiene que ver un poco con que los científicos que nos dedicamos a estudiar la contaminación ambiental en general, para nosotros no es un tema de 10, 15 años. O sea, yo cuando empecé a trabajar como investigador, haciendo mi tesis doctoral, yo ya venía trabajando desde el pregrado, trabajando en diferentes laboratorios, aprendiendo mucho, y siempre eran temas de contaminación. Y yo tengo ahora 41 años, y esto es de hace 20 años, por ejemplo, y yo ya sabía de esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con el cambio que se está dando en la sociedad, ¿eh? Porque muchas veces los científicos estamos en nuestros laboratorios y no transmitimos todo lo que decimos, hacemos o pensamos, y ha habido como una mayor relación entre la sociedad y las comunidades científicas, que eso es bueno también, porque eso implica de que lo que nosotros estamos diciendo, estamos haciendo, o los problemas que estamos viendo se están transmitiendo a la sociedad y están haciéndose eco en la sociedad. Y yo creo que el caso más claro es cuando hablamos del calentamiento global, por ejemplo, y los niveles de CO2. Esto no es algo que venga de ahora, es algo que viene de hace 20, 30, 40 años. O sea, yo la primera vez que escuché hablar del IPCC estaba todavía en el colegio, para que te hagas una idea, ¿no? Y claro, yéndonos quizá ahora al tema de los plásticos, este es un tema que los que trabajamos en contaminación por plásticos hemos leído artículos sobre la contaminación por plásticos hace 20 años, por ejemplo. Bueno, pero ahora se ha vuelto en algo más aparente para la sociedad, ¿no? Sí. Y porque además eso denota también una cierta forma de vida que tenemos como sociedad, ¿eh? Donde estamos transitando de no haber cuidado mucho el medio ambiente hace 50, 60, 100 años, ahora que estamos dándonos cuenta de que si no cuidamos el medio ambiente, quienes vamos a tener problemas en el futuro, probablemente no vayamos a ser tú y yo, pero sí serán nuestros nietos o nuestros bisnietos.
Claro, cuando apareció el plástico, me imagino, para todo el mundo era una gran solución, alternativa para todo. Pero ahora nos estamos dando.
Era el material ideal. Claro. Era el material ideal, lo podías usar muchas veces. Bueno, ahora ya no, porque se hacen plásticos de un solo uso, por suerte ya están prohibidos. Lo podías usar muchas veces, era duradero, era barato, era un subproducto del petróleo, que es uno de los recursos que más consumimos como sociedad. Entonces, como que todo era maravilloso.
Claro, y nos fuimos dando cuenta de a poco cómo finalmente esto nos iba dañando. De hecho, hoy se han encontrado desechos de todos los tamaños en los fondos, en el fondo de los océanos, en estómagos de las aves, en la parte superior de las montañas. El otro día veía cómo estaba contaminado el Everest, por ejemplo, ¿no?
Everest, hay un estudio que se hizo hace como tres añitos más o menos, donde vieron microplásticos en el Everest.
No, es una cosa increíble. Además, hasta se han encontrado en sangre, leche materna y hasta placenta. ¿Cuál es el impacto que hoy tiene el plástico en la contaminación del mundo, Cristóbal?
A ver, yo creo que el plástico, esto es una conversación que tenemos con bastantes amigos y colegas que trabajamos en contaminación, de que el plástico es simplemente un reflejo de, en general, de toda la contaminación. Lo que pasa es que el plástico es contaminación que vemos. Igual que el smog de Santiago es una contaminación que vemos, ¿no? Pero hay mucha contaminación que no vemos. Entonces el plástico lo que ayuda, digamos, la parte buena de la contaminación por plástico, es que nos damos cuenta de que contaminamos, porque el plástico es algo que uno ve, y lo ve en una playa, y lo ve en un sitio, y es algo que se ve feo, ¿eh? Y eso hace que entre mucho por los ojos de la sociedad. Entonces, Si bien el tema de los plásticos es un tema que nosotros, en general, la comunidad investigadora viene trabajando en los últimos 15 años de forma continua, ¿no? Como disciplina, ya hay revistas que están focalizadas en el estudio del plástico. Si vemos que cuando uno lo compara con metales pesados, con mercurio, con pesticidas, igual van ligados de la mano, que tiene que ver con acciones de la sociedad para producción económica, porque hay una serie de cosas que tú no puedes obviar del plástico. El plástico, por ejemplo, ha supuesto el uso de guantes de plástico desechables en medicina, probablemente ha evitado miles de muertes en época antigua. El gran uso de plásticos y materiales desechables de origen en plástico que hicimos durante la pandemia probablemente haya evitado también una gran cantidad de muertes. Pero también, ¿cuál es el problema que tenemos? Que consumimos plástico, pero no tenemos la capacidad de reciclarlo o de hacer una disposición adecuada, ¿eh? Y ahí es donde viene la otra pregunta. ¿Cómo? Porque no vamos a poder huir del plástico como material, sí. Eso está fuera de duda, sino que tenemos que empezar a hacer plásticos o a diseñar plásticos que sean más amigables. De hecho, ahora lo que se está viendo en esta famosa conferencia de París, que terminó recién, creo que terminaba hoy, se está viendo prohibir determinados tipos de plásticos, pero no todos, porque si no estamos eliminando lo que es algo que bien usado y con un buen diseño por parte de la molécula que forma el plástico puede ser una herramienta de mucho que puede beneficiar mucho a la sociedad. Yo no estoy diciendo que sea bueno el plástico, pero sí que hay que repensar qué tipos de plásticos usamos, porque hay plásticos que no son biodegradables, no se pueden reusar, no se pueden reciclar, y además tampoco hacemos mucho por reciclar.
Así es, solo el 10% se recicla, dábamos ese dato recientemente, y en ese sentido hay mucha ambición también en los países que han participado de esta cumbre por reducir la producción mundial de plástico. Está entre sus prioridades, la idea es acabar con la contaminación por plásticos el 2040, pero claramente esto se ve como bien, bien difícil, es más bien una ambición, y se cruza, choca con los intereses económicos, porque hay grandes países productores que prefieren hablar más bien de reutilización en general, alternativas de plástico y reciclaje. Este eje es bien criticado por distintas ONGs también que se han pronunciado en torno a esta cumbre. En tu opinión, ¿qué tan viable es la reutilización general, generar alternativas de plástico? ¿Es un buen camino también para esta lucha?
O sea, mira, yo siempre pongo un ejemplo que es muy parecido a lo que está pasando ahora con el plástico, que era lo que pasaba con una serie de contaminantes orgánicos, que eran los pesticidas hace unos años, ¿no? Allá por los años 1900 y algo, se firmó el protocolo, 1900 tardío, ¿no? Ya entrando casi el 2000, estaba el protocolo de Estocolmo, donde se prohibió el uso de pesticidas y de determinados pesticidas, salvo con algunas excepciones, ¿bueno? Y lo que sí se consiguió es que se dejaran de usar. Obviamente aparecieron alternativas que eran menos dañinas. Entonces, cuando tú prohíbes algo, siempre tienes que dar la opción de, ya, te voy a prohibir esto, pero te doy la opción de que busques una alternativa que sea más amigable con el medio ambiente o que genere menos externalidades negativas ambientales, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y yo creo que una cosa no va reñida con la otra. Yo siempre trato de ser objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el plástico contaminante y que no se degrada y que es difícil de reciclar. Ese es el objetivo al que tienden. Entonces, en esa discusión se tienen que poner de acuerdo muchos países, y eso es difícil, ¿ya? Sí. Y hay muchas presiones y hay muchos intereses económicos. Pero transitar a una cultura absolutamente libre de plástico, yo veo que es difícil, no lo veo imposible, pero sí tenemos que buscar alternativas a ese plástico que nosotros no podemos ni reciclar, ni reutilizar, y que además es poco amigable con el medio ambiente. Yo creo que hacia ahí es a donde vamos a tener que ir conversando como sociedad.
Sí, es la voz de nuestro invitado el día de hoy a esta hora de la mañana, Cristóbal Galván, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile en la actualidad? Si miramos nuestro propio país, nuestra propia sociedad, mirando los últimos años, yo puedo inmediatamente tocar dos puntos: el fin de las bolsas plásticas en los supermercados, un impacto bien rotundo, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo, uno iba antes y te daban bolsa, pero por todo, uno se iba como con 20 bolsas para la casa, y también se prohibió el Ya está en marcha, ¿no es cierto?, el tema de los envases para de los locales de comida, etcétera, que no te pueden dar de estos envases desechables de un solo uso, ¿no? Cuéntanos cuál es tu visión, Cristóbal, respecto a lo que hemos hecho como país en políticas públicas, en avances como sociedad, para reducir la contaminación por plástico.
A ver, yo creo que vamos en el camino correcto. Si uno se pone a pensar, y a ti te puede pasar igual que a mí, aunque yo no me crié en Chile, pero no es tan diferente la sociedad. Nuestras abuelas no volvían con 18 bolsas de plástico a la casa, volvían con una. Y era el carrito de la compra, ¿verdad?
Sí.
No ando tan desencaminado. No es porque yo sea de España, es diferente.
O la bolsa del pan, que era una bolsita de género.
La eterna bolsa del pan de género que ha pervivido generaciones en todas las casas. Yo creo que hay que un poco que volver a eso hasta cierto punto, ¿eh? Y ser un poco racional en el uso del plástico. Yo creo que la prohibición de bolsas plásticas es un gran avance, ¿eh? Pero más que haya bolsas plásticas es la prohibición del plástico de un solo uso. La cultura de... me llevo mi comida en mi envase de plástico, me lo como y lo boto a la basura. Eso tiene que cambiar y eso va a ir cambiando, ¿ya? Y hacia ahí Chile, en su momento, cuando aprobó la ley de que Chao Bolsas, me acuerdo que era como el hashtag, ¿no?, que se usaba, y también se prohibieron como los plásticos de un solo uso. Y eso está bien encaminado porque eso obviamente te va a reducir una gran cantidad de plásticos que usas, pero uno sigue yendo al supermercado y todo viene en plástico, absolutamente todo. Algunos te dan bolsas de papel, entonces como que la normativa cambia los hábitos del consumidor, pero no está cambiando los hábitos del productor, por decirlo de alguna manera. Creo que se entiende bien el concepto, sí. ¿No? A ti te sigue llegando la botella de... bueno, voy a dejar las botellas porque es un caso más especial, ¿no? Pero cuando uno va a comprar unos quequitos, vienen envueltos en plástico y a su vez una bolsa con 7 quequitos y cada quequito de más viene en su plástico, ¿no? Entonces es como irracional la cuestión.
Sí.
Y lo mismo pasa. Entonces eso, hacia allá, ese tipo de cosas son las que vamos a tener que ver. Y además no es solo eso, sino que tenemos que ver, como país, hay una política de reciclaje que se está llevando, pero está costando mucho llevarla porque hacerlo económicamente viable no es fácil. Es decir, reciclar es económicamente viable cuando todos vamos a una, pero como cuando no todo el mundo se para o cuando no todo el mundo hace las prácticas adecuadas, ahí tienes un problema. Y ahí podemos mirar otra serie de países, por ejemplo, donde si tú no reciclas, te multan. O sea, y está todo perfectamente definido. Entonces, yo creo que más pronto que tarde vamos a tener que transitar hacia eso si queremos evitar ese tipo de problemas. El otro gran problema que tenemos como país son los microbasurales ilegales, que es cuestión de pasearse por carreteras rurales alrededor de la región metropolitana y está lleno.
Así es. Bueno, y antes de que el Estado, digamos, se ponga a la altura, ¿qué podemos hacer en nuestras casas con todo ese plástico que entra a nuestras casas todos los días? ¿Juntarlo, reunirlo, ir a dejarlo a algún lugar?
A ver, ahí ya depende de la gestión de cada comuna y yo no me voy a meter a decir esta comuna lo hace bien o esta comuna lo hace mal, porque creo que cada comuna tiene su realidad, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que si tú separas, y claramente hay tres residuos que se pueden separar. Por un lado está el papel y el cartón, por otro lado está el plástico, pero ojo, porque a veces la gente separa el plástico y lo separa mal, porque hay plástico que no se puede reciclar, igual te lo meten, ¿eh? Entonces ahí tiene que haber un poquito más de cultura, pero en ese aspecto se está haciendo bien por parte del sistema educativo, porque se está implementando mucho ese tipo de cultura. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, ¿no? Saben perfectamente lo que se recicla, lo que no. Y ahí hay un trabajo que se ha hecho no solo desde el Estado, sino también desde probablemente las municipalidades o las comunas, y también se ha hecho por parte de las instituciones de educación, con programas del Mineduc. Yo creo que ese es uno de los grandes avances que estará haciendo y que veremos los frutos dentro de 20 años. Yo siempre digo que es más fácil educar a un niño que a una persona de 50 años, ¿eh? El niño es una esponja de conocimiento que absorbe, que aplica, y a una persona de 50 años ya, como digo yo, soy como un viejo mañoso, que ya no me van a quitar las mañas, y ya no me las quitaron ya, ¿no? Entonces yo creo que se entiende bien el concepto. Yo creo que esos cambios los vamos a ver luego. Ahora, si nosotros lo queremos extrapolar a nivel global, la demanda por plástico no va a terminar. sea, está proyectado que va a seguir aumentando, ¿eh? Sí. El problema es qué tipo de plástico vamos a demandar. Hacia ahí tenemos que ir, a un mejor plástico y una mejor gestión.
Muy bien, agradecer entonces la conversación con Cristóbal Galván, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor, en esta semana tan importante por el Día Mundial del Medio Ambiente y también por esta reunión de tantas naciones que se han reunido para abordar el desafío de la disminución de la contaminación por plásticos. Cristóbal, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la Radio Nuevo Mundo.
A vosotros por haberos contactado conmigo.
Abrazo, chao.
Chao, que estén bien.
Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. ¿A dónde vas? Yeah. Oh, oh, si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? El exponente infinito, la X y la suma, te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte la entera.
Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes a la paz.
Te fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, puedo doblar, y si lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso.